Vamos ahora al estudio hermenéutico y exegético, buscando interpretar las Escrituras en su contexto histórico. Hablamos de la interpretación espiritual de las Escrituras, es decir, el lugar que tiene el Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. Las dos clases anteriores hemos estado hablando del lenguaje, de la gramatical, de la interpretación gramatical de las Escrituras, y ahora aterrizamos con la interpretación histórica, es decir, la interpretación de la Biblia en su contexto histórico. Y cabe mencionar que la Biblia fue escrita en un contexto histórico. En otras palabras, fue escrito por hombres en su momento social, político, cultural, sociológico de su tiempo. No fueron personas aisladas, no fueron que fueron transportadas a otro, no. En su contexto histórico, estos hombres fueron utilizados, inspirados por Dios para que pusieran por escrito lo que Dios les estaba mandando. En esa dimensión es necesario escudriñar el contexto histórico en que cada texto se lleva a cabo, en que cada libro de la Biblia nos es proporcionado. El trasfondo histórico del texto entonces se refiere a esas circunstancias históricas en las cuales el texto bíblico fue escrito. No podemos comparar, por ejemplo, cuando fue escrito el libro de Samuel al libro de Corintios, o no podemos comparar cuando fue que Apocalipsis fue escrito en, por ejemplo, con Isaías, o el libro de los Salmos con el Evangelio de Juan. Contextos diferentes completamente. Circunstancias políticas, sociales, religiosas y espirituales completamente. Y lo mismo va a pasar en el mismo libro. Hay ocasiones en que nos encontramos en el libro de Deuteronomio y nos encontramos en Josué capítulo 1, que son circunstancias completamente diferentes. Pero es mucho, muy importante, porque cuando conocemos el texto bíblico en su historia, vamos a ver en qué medida esas circunstancias históricas determinaron el contenido necesario del mensaje bíblico de aquel momento. De ahí que necesitamos conocer el contexto histórico. El contexto histórico nos permite también trazar o caminar para entender el pensamiento del autor, para entender las razones que impulsaron el autor a dejar por escrito dicho material. Recordemos que hay cartas en el Nuevo Testamento que responden a preguntas que hicieron al apóstol San Pablo, por ejemplo. Evangelios que responden a una investigación necesaria, por ejemplo, en el caso de Lucas, ¿verdad? Juan, que es uno de los evangelios más cristológicos, que responde a la necesidad de explorar cómo Jesús es el Mesías, cómo Jesús es el Señor del universo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esas circunstancias históricas marcan pauta en el pensamiento del escritor. De ahí la importancia de que nosotros indaguemos el contexto histórico en que cada libro o en que cada texto que estamos interpretando se dio. Pensemos, por ejemplo, ahora en los elementos históricos que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo es que vamos a dictar o cómo es que vamos a entender esos elementos históricos textuales? Lo primero que hemos de hacer es hacer una lectura total o parcial del libro. Debemos de leerla ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos leyendo ese libro en forma particular, de alguna forma el autor nos está dando tips, nos está dando elementos, nos está dando ideas de qué es lo que está pasando en aquel lugar. Por ejemplo, debemos de ir siempre con la pregunta, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está tratando de corregir? ¿Qué es lo que está tratando de enseñar? ¿Cuál es el error en que se estaba cayendo? La iglesia, por ejemplo, estoy hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos textos que son muy definitorios en cuanto a la conducta y la vida de la iglesia. Habla sobre los ancianos, sobre los pastores, habla sobre los líderes de la iglesia, pero también habla sobre la conducta de la iglesia, habla sobre evangelismo, habla sobre discipulado, habla sobre la tarea principal del pastor, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos detrás de ese escrito es precisamente por qué se estaba escribiendo, cuál era el asunto que se quería tratar. Así que es importante hacer una lectura total o parcial del libro. Cuando hablo de parcial, quiero decir una lectura entre líneas, una lectura rápida. Si ya conocemos el libro, una ojeada cuando menos a todo el libro o a 6-5 capítulos antes, 6-5 capítulos después. Estamos hablando del contexto, recordamos, ¿verdad? Que leamos lo más que podamos al respecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a arrojar, nos va a permitir seguir las pisadas del escritor sagrado cuando estaba poniendo por escrito el tal libro o tal texto. Entonces, vamos al libro total y ahora vamos al autor del libro. El segundo elemento tiene que ver con el autor del libro. Mientras más familiarizados estemos con el escritor sagrado, mejor idea tendremos de cuál es el significado que le quiso dar al texto que escribió. De ahí que debemos de buscar hasta lo imposible por hacer una buena bibliografía, una buena biografía del escritor, para ver los matices que utiliza, para ver los enfoques, para ver el grado de comprensión que quiere que tengamos. Tenemos que familiarizarnos con el escritor del texto lo más que podamos. Tenemos que meternos en el pensamiento del autor. Y para eso, una buena biografía de él nos va a permitir acercarnos lo más posible a su pensamiento. Una biografía de un escritor sagrado debe estar lo más completa posible. Debe de contener elementos, por ejemplo, como su carácter, el temperamento, el oficio, su profesión, el modo habitual de pensar, la disposición, el grado cultural, etcétera. En el Nuevo Testamento encontramos personas con unos estudios muy altos, muy eruditos, como es el apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero también encontramos personas con un mínimo de estudios, como es el apóstol Pedro. Entonces, leer a Pedro es muy difícil, leer a Pablo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el escritor sagrado o el intérprete de las Escrituras debe de estudiar la vida del autor de ese libro lo más que pueda. Tiene que estudiar las circunstancias especiales del autor. Es decir, ¿cuáles fueron aquellos datos históricos dentro de este marco cultural en el momento en el cual él estaba escribiendo ese libro? No es lo mismo escribir Filipenses desde la cárcel en Roma que escribir Efesios en Corinto. Es decir, ¿de dónde está Pablo escribiendo? ¿Qué es lo que está Pablo? ¿Cuáles son esas circunstancias que rodearon el escritor sagrado? No es lo mismo leer Marcos que que fue uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento, de hecho es el primero de los evangelios, y a leer, por ejemplo, Juan, que se supone que es el último. Entonces, esas circunstancias especiales del autor las debemos de tener siempre en cuenta. Tener en cuenta, por ejemplo, las circunstancias geográficas del mismo autor. Por ejemplo, cuando Pablo escribe Romanos, ¿cuáles son las circunstancias geográficas? ¿Dónde se encontraba el escritor en ese momento? ¿Cuál era el clima? ¿Cuál era la fauna? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban rodeando? Por supuesto, las circunstancias políticas también. Las circunstancias políticas de un país o de una región influyen directamente en su literatura. En consecuencia, nosotros como intérpretes, cuando vamos a leer la palabra de Dios, vamos no en un vacío, sino que vamos también con las circunstancias políticas que tenemos nosotros o que estamos viviendo en este momento. Las circunstancias geográficas, por ejemplo, nuestras, también afecta nuestra interpretación del texto. De ahí que tengamos que escudriñar hasta donde más podamos circunstancias geográficas y circunstancias políticas del escritor sagrado. Otro de los elementos esenciales son los receptores originales. Hablamos de todo el libro, hablamos de las circunstancias del escritor, pero también hablamos de los escritores originales. Aquí la pregunta es, ¿a quién escribió este escritor? ¿A quién tenía en mente? ¿Quiénes eran los destinatarios originales? ¿Quién era el receptor original? ¿En dónde vivía? ¿Qué circunstancias estaban viviendo? ¿Por qué le escribe tales cosas? ¿Qué es lo que busca el escritor al haber escrito este libro? Entonces estamos hablando de los receptores originales. No es lo mismo hablar de los efesios, a hablar de los filipenses, o hablar de los romanos, o hablar de la primera iglesia del cristianismo, que fue la del libro de los hechos, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los receptores originales de este escritor sagrado? ¿A quién tenía en mente? Por ejemplo, cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de cartas pastorales, la que Pablo escribe a Timoteo y a Tito. Bueno, ahí es muy específico, Timoteo y Tito. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál era la relación entre Pablo y ellos? O cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿quiénes eran los Corintios? ¿En qué lugar geográficamente vivían? ¿Cuáles eran las condiciones políticas, sociales, espirituales de ese lugar? Lo mismo cuando Pablo escribe a los Efesos o a los Efesios. Creo que es vital para el escritor sagrado, o para el exégeta más bien, conocer estas circunstancias. Leer una lectura del libro, total o parcial, nos arroja entendimiento sobre las ideas de qué era lo que estaba pasando, de quiénes eran. Hoy, gracias a la tecnología, podemos ir al internet e investigar y decir, ¿dónde quedaba Éfeso en aquel momento? ¿Cuáles eran los problemas que estaba enfrentando el pastor de Éfeso, fuese Juan o fuese Timoteo posteriormente? Entonces, esas circunstancias, esos receptores o destinatarios de las cartas los tenemos que conocer. O en el Antiguo Testamento, cuando vamos a interpretar Isaías, bueno, ¿a quién está dirigiendo el profeta Isaías sus escritos? O el profeta Jeremías, ¿a quién los está dirigiendo? O Habacuc, o Oseas. El escritor sagrado se tiene que conocer, el autor, pero también los receptores. El autor y también los receptores. eso nos va a ayudar enormemente, enormemente, porque vamos a ubicarnos nosotros como intérpretes en medio de circunstancias sociales, políticas, geográficas, donde el autor mismo estaba sentado en aquel momento, escribiendo para nosotros hoy día. Otro de los elementos centrales tiene que ver con el lugar y la fecha de composición, por supuesto. Tenemos que ubicar el texto bíblico en la fecha en que fue escrita. No es lo mismo hablar del libro de Apocalipsis a hablar de, no sé, de Jeremías en el Antiguo Testamento, con una diferencia de 400, 500 años. Las circunstancias son completamente diferentes. El lugar y la fecha de composición nos van a ayudar muchísimo. Ciertamente hay ocasiones en que es muy difícil determinarlo, pero descubrir ese lugar geográfico nos puede ayudar a situarnos en las circunstancias históricas particulares en que ese libro fue escrito. No es lo mismo escribir, como les decía anteriormente, desde la cárcel, que escribir desde el barco. No es lo mismo escribir desde la azotea de la casa en Jerusalén, a escribir desde algún camino solitario en medio de la noche o en medio del día, con ese calor insoportable, a la iglesia. Esas circunstancias nos van a ayudar. No es lo mismo que el escritor sagrado esté escribiendo en el año 72 o 70 o 69 después de Cristo a los 30, 40 años después de Cristo. Porque en el año 70 es cuando inicia una persecución muy fuerte contra el cristianismo, pero fuertísima. La destrucción de Jerusalén por Tito en el año, y por ese tiempo se están escribiendo muchos de los textos bíblicos que tenemos. La iglesia está viviendo todas esas circunstancias. El libro de Apocalipsis es entregado, es dado un lenguaje muy difícil a veces de entender para nosotros, pero los creyentes de aquel momento los podían entender fácilmente porque estaban viviendo en esas circunstancias y podían identificar fácilmente las imágenes que ahí se nos dan. Creo que es importante que conozcamos el lugar y la fecha de composición. Esto nos ubica a nosotros en el tiempo y en el espacio en que ese libro fue escrito, bajo qué circunstancias fue escrito, bajo qué situaciones fue escrito. El otro elemento dentro de este conocer del histórico del texto bíblico es la ocasión del libro. Tenemos que preguntarnos constantemente por qué se escribió este libro. Por ejemplo, en Corinto, en la segunda de epístola de Pablo a los Corintios, Pablo dice específicamente: hay problemas en la iglesia de este y de este y de este tipo. Entonces me fue necesario escribirles, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, también había problemas en la iglesia de Galacia. Entonces tuvo que escribir. La pregunta que nos hacemos en la ocasión del libro, ¿por qué se escribió este libro? ¿Qué circunstancias estaban acaeciendo en ese momento? Y eso, por supuesto, nos va a ayudar a nosotros a determinar cuál es el propósito. No solamente la ocasión, sino el propósito. La ocasión nos ubica en cómo está la iglesia en aquel momento. El propósito nos ubica en qué es lo que el escritor sagrado quiere lograr. El propósito es importante porque nos ayuda a nosotros a determinar el propósito mismo del texto que nosotros vamos a predicar. El propósito es la meta que tenía el escritor al crear tal obra. Es el fin último que tenía en mente el escritor. Pudo haber sido para reprender, pudo haber sido para enseñar, pudo haber sido para exhortar, pudo haber sido para clarificar, pudo haber sido simplemente para ayudar en el crecimiento espiritual. El propósito o fin del libro se obtiene con esta lectura detallada del libro, con la pregunta: ¿con qué fin se escribió este libro? Creo que es vital. Otra vez, regresamos. La ocasión del libro responde a la pregunta: ¿por qué se escribió este libro? El propósito: ¿para qué se escribió este libro? La ocasión habla de la congregación o de la iglesia a la cual se está refiriendo. El propósito es lo que el autor tenía en mente. Y de ahí nos vamos al tema central. El tema central del libro es la idea central sobre la cual gira todo el libro. Cuando leemos todo el libro o hacemos una lectura exhaustiva del libro, que vamos a interpretar dónde se encuentra nuestro texto, nos es fácil descubrir el propósito del libro y nos es fácil seguir el tema del libro. Responde a la pregunta: ¿de qué trata este libro? Entonces, cuando vamos a hacer un estudio histórico, vale la pena que usted y yo hagamos una lectura parcial o total del libro. Si tenemos el tiempo, hagámosla total. Posteriormente, pensemos en el autor. Pensemos en su educación. Pensemos en su profesión. Pensemos en su trabajo como misionero, en su trabajo como siervo del Altísimo. Pensemos en esas cosas. Pensemos y posteriormente hablemos de las circunstancias del escritor. ¿Bajo qué circunstancias está viviendo? ¿Estaba en la cárcel? ¿Estaba predicando en tal lugar? ¿Cuáles eran las circunstancias que le estaban rodeando? Posteriormente vamos a los receptores originales. ¿A quién fue dirigido este libro? ¿Qué conozco yo de esos receptores originales? ¿Quiénes eran los corintios? ¿Qué carácter tenían? ¿En qué trabajaban la mayoría de ellos? ¿Qué relación tenían ellos con Roma? ¿Qué relación tenían ellos con los judíos, etcétera? ¿Qué tan grande era la ciudad? ¿Qué pequeña era la ciudad? Si era un pueblo, si era una ciudad, si fue escrito a una congregación o si fue escrito a un individuo. Eso es mucho, muy importante. El lugar y la fecha de composición no debemos de olvidarla. ¿Por qué? Porque nos ubican históricamente y nos pueden ayudar a identificar las circunstancias en que ese libro estaba siendo escrito. Muy importante. Y claro, por supuesto, no debemos de olvidar la ocasión del libro. ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿Qué era lo que estaba pasando en la congregación? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y claro, por supuesto, el propósito. ¿Qué quiere lograr el escritor sagrado? ¿A quién está enseñando? ¿A quién está reprendiendo? ¿A quién está formando? ¿Qué es lo que desea? Y por supuesto, el tema central. El tema central es fundamental. ¿Cuál es la idea que traza todo el libro? ¿Hay algún tema que sobresale? Eso nos va a ayudar bastante. Y por supuesto, hablaríamos también del bosquejo. Después del tema central, haríamos un bosquejo bien escueto o rápido. Bueno, los primeros capítulos hablan de eso, los segundos capítulos hablan de eso, etcétera, ¿verdad? Casi siempre en los escritos del apóstol San Pablo vamos a ver una introducción breve, vamos a ver saludos y luego el apóstol trata los temas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, un saludo y posteriormente va a hablar en términos doctrinales. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 son términos doctrinales. El capítulo 12 en adelante ya son aspectos prácticos y termina con una conclusión y con bendiciones. Una división de un libro o un bosquejo de un libro, eso nos va a ayudar más o menos a ubicarnos dónde, en qué parte del libro, del pensamiento del autor está ubicado el texto bíblico nuestro. En nuestro caso, si estamos interpretando Romanos capítulo 8, decimos, es parte doctrinal. O si estamos leyendo el capítulo 5 de Romanos, la parte doctrinal. ¿Qué está hablando de la parte doctrinal? O si estamos leyendo el capítulo 10, ¿esto de qué trata? O si estamos en el capítulo 12 o el capítulo 14, esta es la parte práctica. ¿Cuáles son los principios prácticos que San Pablo nos está hablando acá? Creo que es importante conocer lo más que podamos los aspectos históricos del libro que vamos a interpretar. No podemos pretender conocer el contenido del mensaje bíblico a menos que hayamos pasado por estos cuatro elementos que anteriormente mencioné. No podemos. La interpretación espiritual, es decir, la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder acercarnos al texto bíblico con el respeto necesario. Número dos, la interpretación gramatical. Tenemos que conocer cuál es el significado de las palabras, cuál es el lenguaje figurado, qué es lo que realmente dice. Tenemos que conocer el aspecto histórico, por supuesto. No podemos ir a las Escrituras sin el aspecto histórico. Debemos ubicarnos en la historia, tal como nosotros hoy vivimos en medio de la historia. Y posteriormente vamos a tener que hablar sobre el aspecto teológico, es decir, la interpretación teológica de las Escrituras. Vamos a pararle acá para seguir con la siguiente lección.